Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. Dirección: Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.
Están ustedes sintonizando Recordar a nuestros maestros. Este programa se transmite por la emisora de la Universidad Nacional de Colombia, UN Radio, Medellín, en los 100.4 del FM. Yo soy Carlos Mario González, miembro de la Fundación Cultural Entre Líneas, director de la Escuela de Pensamiento Crítico Maestros de la Sospecha, EMS, y profesor de la Universidad Nacional de Colombia en su sede de Medellín. Muchas gracias a Jorgito Benjumea por su invaluable labor para que esta emisión llegue hasta ustedes, al igual que a las tres instituciones que sin ánimo de lucro respaldan las actividades culturales de la Fundación Entre Líneas. Esas instituciones son Inti Salud, la Fundación Confiar y la librería librosentrelineas.com. Serie La EMS al Rincón de Pensar. Semana número 17. Título de la emisión de hoy: El cristianismo como exaltación de la ignorancia, de la irracionalidad y de la sumisión. Antes de comenzar lo que va a ser un camino que durante varias semanas nos llevará por estos vericuetos de la religión y en general de las creencias, permítanme indicar dos cosas que me parecen muy importantes. En primer lugar, que mi discurso, mis planteamientos, mis razonamientos tendrán siempre para mí una exigencia primera, la del respeto profundo a los creyentes. Yo decía la vez anterior que uno le debe a las personas respeto, pero que no se irrespetan las ideas cuando se confrontan y se discuten. Por ende, yo aquí diferencio a los creyentes de lo que son las ideas o convicciones que sostiene una religión particular como la cristiana. Lo mío no serán sino algunos razonamientos conducentes a examinar la consistencia y en general las configuraciones que ha adoptado esta religión. Y el segundo punto que necesito, a manera de introducción, precisar, es que yo no creo que haciendo este tipo de programas se vaya a lograr un gran efecto de transformación. Esa no es la pretensión mía. Yo creo, y en eso pensadores como Marx y como Nietzsche me han dado muchos elementos, que la religión es esencialmente un sistema de convicciones que tiene dos tipos de causas a su base, principalísimas. La primera, unas determinadas condiciones sociales que promueven unas muy precisas formas culturales. Es decir, una sociedad como la que tenemos es una sociedad que en general no promueve una forma de reflexión consistente, no habilita a las personas desde lo más temprano de su vida para que se sostengan en el ejercicio del pensamiento como un asunto clave y decisivo para su existencia. Y con Freud he entendido que la religión arraiga en el suelo de lo inconsciente, allí donde ésta satisface, bajo la forma de ilusiones, las angustias que habitan el ser humano en relación a su precariedad, en relación a una serie de preguntas que lo asolan y que tienen que ver con su destino, es decir, con la muerte, con el estado de indefensión en que nos encontramos, de vulnerabilidad, etc. Entonces esto tiene raíces socioculturales muy importantes que será menester transformar si se quiere, por ejemplo, irle quitando el suelo a la creencia religiosa, y razones subjetivas propias de la historia personal de cada sujeto, que será también necesario que, alimentadas estas condiciones subjetivas por una sociedad que promoviese una cultura que desde lo más temprano de la vida fomentara en los seres el razonamiento, el estudio y en general el pensamiento, pues pueda encontrarse un posicionamiento ante la existencia caracterizado por la aceptación del ser humano, de sus limitaciones, por el carácter maravillosamente absurdo de su existencia, absurdo en el sentido de que nada nos garantizaba que estuviésemos en la vida, nadie nos marcó ese destino, nadie nos aguarda al cabo de ella. Entonces es una vida que la debemos realizar entre ese nacimiento que un día nos fue propiciado y la muerte que nos aguarda inevitablemente, pero también de cara a que lo recibido de las generaciones anteriores tengamos la capacidad de llevarlo a las generaciones posteriores. Esa es una posición ante la vida que no tiene que elevar los ojos al cielo y pedir clemencia para que nos deparen protección, amparo, dirección, orientación, sentido para la vida. Pero ya dije que alcanzar esta segunda posición es una conquista política en gran medida, porque tendrá que ver con generar una sociedad que le dé más valor al conocimiento y que permita desde muy ligero que las gentes se pongan en relación con el saber, con la reflexión, etc. Entonces, en este segundo punto, lo que quiero decir es que yo no espero pues generar grandes efectos. Y si me preguntan entonces por qué haces el programa o la serie que tendré pues con este tema, yo diría que lo único que quiero es inquietar que quienes adoptan una posición atea puedan entonces encontrar eventualmente, y ojalá sea así, mejores asideros para esa posición, y quienes tienen una creencia y además puedo considerar que muy firme, pues puedan sopesar el valor de lo que yo digo con la fuerza de sus creencias y que de allí resulte lo que a bien tenga en la vida de cada cual. No es más el propósito mío, porque además no creo que los cambios que se requieren en la sociedad nazcan de una simple disertación, de una simple exposición discursiva. Creo que esto es mucho más complejo y que un tipo de programa de esto no es sino aportar un pequeño granito de arena para alimentar vía la reflexión en las personas la toma de una posición más consolidada con respecto a todo aquello que lo afecta en su condición de ser humano. ¿Cómo voy a desarrollar esta serie de programas? Voy a abordar los tres problemas planteados en el título en un orden que me ha parecido el más lógico de todos. Ese orden sería comenzar por mostrar los elementos de profunda irracionalidad presentes en el cristianismo. Agotado eso, agotado es un decir, esto es, presentadas pues algunas ideas que ojalá alcancen a ser convincentes, habré de pasar al segundo problema, y es ¿por qué el cristianismo promueve una gran ignorancia? ¿Por qué de su propio sistema está inhabilitado para permitir el despliegue del saber y del pensamiento? Y en tercer lugar, mostraré como secuela de todo esto que el cristianismo es una concepción que induce en el ser humano un estado de postración y de sumisión. Ese es el orden que tendría entonces: irracionalidad, ignorancia y sumisión. Pero necesito un pequeño preámbulo para poder armar, por decirlo de esa manera, mejor el camino que he de recorrer. La vez pasada, y esto voy a decirlo muy brevemente, yo planteé que era necesario establecer una diferencia entre razón y racionalidad. Que la razón es una facultad que poseemos todos los seres humanos, simplemente por el hecho de ingresar en el lenguaje. Tenemos siempre presente en nosotros un rasgo que es el de tratar de articular, a manera de explicación, un nexo entre causas que le asignamos a un fenómeno, a un hecho, y los efectos de esas causas. Y en ese sentido se explica. Por eso yo decía, los mitos se explican, las religiones se explican, etc. Si yo tengo interés en saber por qué el cristianismo triunfó en la cultura occidental y había la religión de más de 2.000 millones de personas, un cristiano, si yo pregunto eso, un cristiano podrá decirme que lo que pasa es que ahí está precisamente Dios haciendo presencia y mostrando efectivamente que su designio es que la humanidad finalmente atienda el culto a Él. Eso es una explicación. ¿Por qué el cristianismo triunfó? Pues porque Dios lo designó. Ahora, un historiador que quiere examinar qué es lo que podría presentarse como elementos que se configuraron, se articularon y finalmente condujeron al triunfo de la concepción cristiana, tendrá otro tipo de explicación, es decir, otro tipo de causalidad. Entonces, para no quedarme más en esto, lo que yo quería decir es que la razón es un ejercicio que siempre despliega el ser humano. La racionalidad es una forma muy específica de la razón, una conquista de la humanidad que tiene unas características muy propias y que ya no, la racionalidad es consecuencia del mero estar en el lenguaje, sino que es efecto de un logro que alcanza una cultura. Voy a acudir por un momento en esta introducción a un planteamiento que hace Estanislao Zuleta, que creo que nos puede servir de marco general para el desarrollo de la reflexión posterior en torno a esa tripleta de problemas en que el cristianismo finalmente sume al ser humano, a esa tripleta que está constituida por la irracionalidad, por la ignorancia y por la sumisión. Estanislao Zuleta, en un texto muy bello que él tiene, que se llama Lógica y Crítica, pero también en otras partes, ha tratado de hacer una precisión sobre lo que es la racionalidad. Y lo ha planteado bajo un estandarte que él considera fundamental que todo hombre y mujer de nuestra época debería proveer, y es la capacidad crítica. Pero la crítica va a estar inmersa en el ejercicio de la racionalidad. Entonces voy a tratar de explicar esto de la forma más clara que me sea posible. Zuleta dice que el ejercicio primero que hay que hacer cuando se quiere acometer el examen de algo en términos racionales, en términos de la racionalidad, que la exigencia primera de la racionalidad es el acatamiento de la lógica. Zuleta habla de dos exigencias. La primera, el acatamiento de la lógica. ¿Qué es la lógica? La lógica es un elemento sustentatorio de la posibilidad de discurso que tiene el ser humano cuando éste quiere alcanzar una forma rigurosa. Por ejemplo, La lógica reclama el acatamiento por todos los que hacemos uso de la palabra en cualquier instancia donde nos encontremos, una instancia pública, pero también en la vida personal. La lógica reclama, en primer lugar, acatar el principio de no contradicción. Es decir, que cuando uno discursa, tiene que cumplir con que ese discurso no implique en su desenvolvimiento contradicciones. Cuando nos recuerda Zuleta, evocando a los griegos, dos proposiciones son contradictorias, porque esto va a ser muy importante para examinar el tema de la religión, porque yo voy a mostrar que la religión se inmersa en un verdadero mar de contradicciones. Y si los seres humanos pasamos por alto esas contradicciones, quiere decir que la religión ha logrado infiltrar en nosotros una actitud por la cual desapercibimos un principio fundamental de la racionalidad, como es aquel de acatar la contradicción como principio, es decir, estar atentos a eso. Cuando dos proposiciones son contradictorias, nos dice Stanislao, y piensen ustedes y tradúzcanlo a ejemplos de su vida personal. Dos proposiciones son contradictorias cuando sobre el mismo objeto, estamos hablando de Juan, al mismo tiempo, Juan visto hoy, desde el mismo punto de vista y en las mismas relaciones, se dicen cosas diferentes. Es decir, yo no puedo sostener en relación a un mismo objeto, en un tiempo muy definido, muy preciso, desde el mismo punto de vista y en las mismas relaciones, dos proposiciones diferentes, porque la lógica nos dice no pueden ambas ser verdaderas. Entonces, uno tiene que estar muy atento, no solamente cuando discursa, sino en el examen de la propia vida, que uno no convalide dos proposiciones que finalmente se oponen, porque ahí estaríamos bajo la exigencia de aclarar cuál de las dos proposiciones es válida o si hay algún caso en donde ambas fuesen erróneas. En ese sentido, la primera exigencia queda entonces planteada, que seamos lógicos y en lo fundamental, que acatemos el principio de no contradicción, que no digamos Juan es un hombre bueno y malo. Aquí no quiero meterme con una cosa que ha dicho el psicoanálisis en torno a lo inconsciente, etcétera, sino que estoy tratando de plantear el asunto tal cual nos desenvolvemos en nuestra vida, por decirlo así, común y corriente, la vida de todos los días. Que alguien pueda establecer sobre otro un juicio que tenga consistencia, que tenga coherencia y que no incurra pues en la contradicción. Y la segunda exigencia de la racionalidad que nos trae Estanislao Zuleta a la memoria es que la racionalidad debe siempre cumplir con una exigencia decisiva, y es que las proposiciones que sostenga se demuestren. Es decir, la racionalidad nos reclama que tengamos elementos probatorios de las afirmaciones que hacemos, que no sean afirmaciones caprichosas, afirmaciones dichas al desgaire, sino que tengamos una exigencia, no solamente en la relación con los demás, sino con nosotros mismos, de que esas proposiciones, esas afirmaciones de las cuales estamos persuadidos, las podamos emitir o permitamos que dirijan nuestra vida, porque tenemos elementos de sustentación para validar por qué esa proposición y por qué no otra. Entonces, recordando estos dos elementos de la racionalidad, voy a proceder a empezar a examinar por qué el cristianismo es profundamente irracional, es decir, por qué el cristianismo infringe estos dos preceptos que nos exige la lógica. El precepto de no contradicción, mostraré, por ejemplo, cómo el discurso cristiano es un discurso que se sumerge en contradicciones insalvables, insolubles. Y voy a tratar de mostrar también que muchas de las cosas que dice son cosas que carecen del más elemental rigor y de la más elemental prueba sobre la validez de eso. Entonces, si eso lo logro demostrar, quedará claro que el cristianismo debilita profundamente las relaciones con la racionalidad, porque de un lado nos mantendrá por fuera de la lógica, como si perdiéramos el reclamo de la logicidad de las cosas que se nos dicen. Y de otro lado, pues aceptaríamos también cosas sin que haya demostración alguna. Y en eso el cristianismo es muy experto. Y desde el arranque de la vida, por una educación que tiene muy poderosos agentes formadores en este tipo de posición, la familia, el sistema escolar, en general la atmósfera social, a la gente la van habilitando para que acepte que haya cosas que son contradictorias, pero que ya ni siquiera se percata, que eso va siendo lo grave del asunto. Por eso va debilitando nuestras exigencias para ser lógicos. Y la lógica, insisto, es un elemento decisivo de la racionalidad. Esa es la primera exigencia de la racionalidad, ser lógicos. Pero entonces, si hay una educación bajo un sistema de explicación de las cosas o de mandamiento sobre las personas que infringe permanentemente, por ejemplo, el principio de no contradicción, y al mismo tiempo, ese tipo de discurso, de visión del mundo, plantea una serie de afirmaciones sin que haya ninguna posibilidad de demostración de lo allí dicho, tal como, por ejemplo, se presenta con múltiples ejemplos, que voy a tratar de mostrar algunos, en un texto como la Biblia. Entonces, el panorama ante el que nos encontramos es que es una cultura que en lugar de desarrollar esa potencia del ser humano que es su racionalidad, que además recuerdo, la racionalidad no se opone al orden del sentimiento. La racionalidad es una herramienta con la cual contamos los seres humanos para poder situarnos en este mundo, en la sociedad en que estamos, en la vida propia que hacemos, tratando de encontrar explicaciones que sean plausibles y que a su vez nos faciliten las formas de acción que hemos de adelantar. Entonces voy a comenzar, en los minutos que me faltan, por mostrar la ilogicidad, es decir, esa primera falta contra la racionalidad, que es la falta contra la lógica, la ilogicidad del cristianismo. Y voy a comenzar precisamente por lo más representativo de él, por su convicción en Dios, a mostrar la ilogicidad que subyace a la noción de Dios. ¿Cómo esta categoría, la de Dios, es ilógica en sí misma? ¿Cómo hay unas contradicciones entre los atributos de los cuales queda investido Dios en el imaginario de la gente y el proceder de ese mismo hipotético Dios en la existencia de los seres humanos? Para eso debes recordar inicialmente que en general a Dios, al Dios cristiano, estoy refiriéndome únicamente a él, pero esto sería válido para cualquier otro Dios, que al Dios cristiano se le asignan cuatro atributos. Cada uno de esos atributos los voy a desenvolver para mostrar las contradicciones que tienen. Y por ende, si fuésemos entonces racionales, ante la ilogicidad que nos presentaría una serie de atributos que demostrarían también su contradicción, pues se nos reventaría inmediatamente la aceptación de una figura como esa. Pero si la gente acepta la figura divina es o porque no se percata de las contradicciones o se desentiende completamente de ellas, o porque es tan poderosa esa convicción que tiene que aunque se percate, ya acepta que la vida se ha de desenvolver sin que los seres humanos tengamos la posibilidad de exigir que aquello que se nos ofrece en la formación, etcétera, se corresponda con alimentar las mejores fuerzas del entendimiento que podemos alcanzar los seres humanos, porque no tenemos para vivir sino las fuerzas con que contamos. Y una de esas fuerzas muy importantes es precisamente la posibilidad de pensar. Pero para pensar es menester, entre otras cosas, razonar. Y para razonar es imprescindible, razonar pues que se despliegue por las vías de la racionalidad, es imprescindible, como he dicho ya suficientes veces, el acatamiento de la lógica. ¿Cuáles son los cuatro atributos de la categoría Dios que ofrece el cristianismo? Y que en el examen subsecuente que haré en los programas que siguen, mostraré cómo se hunde cada uno de esos atributos en insalvables contradicciones, lo cual obligaría, pues, como he dicho, a reventar completamente la aceptación de una figura que está embargada por tales contradicciones. Los cuatro atributos que se le transfieren a la gente en el adoctrinamiento religioso, porque es un adoctrinamiento, y que comienza además desde muy temprano en la vida y que tiene poderosos aparatos ideológicos de transmisión de ello. Eso en su momento también hablaré de por qué fue que el cristianismo logró imponerse, instaurarse y cobrar la vigencia que ha tenido en la historia de Occidente. Esos cuatro atributos son que Dios es, antes que nada, omnipotente. Es decir, cuando se dice ovni quiere decir que es todopoderoso. Eso quiere decir que no hay nada que escape a la posibilidad de intervención decisoria por su parte. Es omnipotente. El segundo atributo es que Dios es omnisciente, diciéndose entonces con ello que Dios todo lo sabe, que para Dios no hay sombra de ignorancia, que Dios tiene una visión que todo lo logra clarificar. El tercer atributo es que Dios es eterno, es decir, que carece de un origen y carece de un fin. Y el cuarto atributo es que Dios es expresión del bien absoluto. Esos son los cuatro atributos, y entonces en los programas que siguen voy a mostrar cómo esos atributos se hunden finalmente en el ejercicio concreto de la experiencia humana en una contradicción insalvable, lo cual debe conducir en buen ejercicio racional, pues entonces a dinamitar una figura tan inconsistente que aquello que se predica de él es lo que no puede poner en ejercicio. Hemos llegado al final por el día de hoy, de tal manera que dejemos para la próxima ocasión la continuación de esta reflexión.
Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. Dirección: Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.